primero del Código de Procedimiento Penal prevé que, de sobrevenir en la etapa de juicio, es viable por la defensa solicitar la preclusión cuando se fundamente en alguna de las causales enlistadas en los números 1 y 3 de la norma en cuestión. En este caso, efectivamente, nos encontramos ante una causal, ante la causal número 1 del artículo 332. De manera que formalmente es viable analizar y atender de fondo la solicitud elevada por parte de la defensa de la persona investigada. Ahora, el numeral primero del artículo 332 establece que se ha de decretar la preclusión con base en esa situación cuando opere una imposibilidad de continuar o de iniciar el ejercicio de la acción penal. La Corte Constitucional, entre otras en sentencia C920 del año 2007, indicó que las situaciones de naturaleza objetiva que impiden, bien sea iniciar o continuar con el ejercicio de la acción penal, enlistan, entre otras, la ocurrencia del fenómeno de la prescripción de la acción penal. En el caso que ocupa la atención de este funcionario judicial, estima el juzgado que, en efecto, ocurrió el fenómeno de la prescripción de la acción penal. No ocurrió durante la etapa de juzgamiento, sino que ocurrió en lo que sería la etapa de indagación. Es decir, la prescripción de la acción penal habría ocurrido en este caso con anterioridad a que la Fiscalía General de la Nación formulara imputación en el caso concreto. Y ello es así con fundamento en las siguientes razones. Contemplando única y exclusivamente la descripción que la Fiscalía General de la Nación presentó en el escrito de acusación y en la formulación de imputación, el despacho advierte la mencionada situación. La mención que este funcionario hace en relación con el fundamento de la decisión que se adopta es para efectos de solventar y evitar que eventualmente se llegue a plantear recusación alguna en contra de este funcionario judicial, porque se dijera que hubo un análisis o una revisión de los medios de conocimiento del proceso. Es decir, la revisión de ese funcionario se centra única y exclusivamente en el examen de los hechos jurídicamente relevantes imputados y acusados por parte de la Fiscalía General de la Nación. En ese contexto, se dice entonces que la Fiscalía acusó al señor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas en calidad de interviniente por un delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, concretamente un contrato de cesión a título o de donación a título gratuito de un bien inmueble ubicado en el municipio de Calarcá, Quindío. Para el momento, el señor Jaramillo Cárdenas ostentaba la calidad de representante legal de una persona jurídica de derecho privado, según se ha dicho en el escrito de acusación, y recibió para la fundación a la cual él representaba un bien de parte de la gobernación del departamento del Quindío. Ese contrato se perfeccionó inicialmente en el mes de diciembre del año 2007 y fueron registrados sus efectos ante la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en el mes de enero del año 2008. En tal sentido, de haber efectivamente ocurrido los hechos imputados por parte de la Fiscalía General de la Nación, esos hechos habrían tenido una ocurrencia instantánea que por mucho habría de decirse que se materializaron en la protocolización de la respectiva escritura pública y su registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, diciendo entonces, por mucho, en el mes de enero del año 2008. Aquí es importante que este despacho haga una precisión en punto a un posible argumento que se podría dar en contra de lo aquí decidido, en el entendido que pudiera decirse que el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales es un delito de ejecución continuada o de efectos sucesivos. Al respecto, este despacho judicial no avalaría la tesis, en cuestión en la medida que el hecho de que se trate de una conducta que pueda cometerse en diferentes momentos de la etapa contractual, es decir, en la etapa de tramitación, en la etapa de celebración en sentido estricto y en la etapa de liquidación contractual, no significa que se trate de una conducta que se sostenga en el tiempo. La muestra más evidente de ello es que precisamente el legislador no incluyó en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales la etapa ejecutiva del contrato. Es decir, eso indica que para efectos de cálculo de tiempo de la prescripción de la acción penal, el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales es un delito de ejecución instantánea, que se perfecciona o que se consuma en el momento en que se consuma el negocio jurídico que es objeto de persecución penal. En tal sentido, el momento que habría de tenerse en cuenta por parte de este despacho para calcular esa prescripción sería el mes de enero del año 2008, cuando se registró la respectiva escritura pública que dio lugar a la cesión a título gratuito, dígase donación para efectos de claridad suficiente, de un bien inmueble a favor de una empresa, perdón, de una persona jurídica de derecho privado que era representada por el investigado, el señor Jaramillo Cárdenas. Ahora, la Fiscalía General de la Nación le imputó ese comportamiento al señor Jaramillo Cárdenas y en los mismos términos fue objeto de acusación ante este despacho judicial en calidad de interviniente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Penal. Ahora, teniendo en cuenta esa situación, los cálculos para la prescripción de la acción penal serían, a juicio de este funcionario, los siguientes. Efectivamente, es el delito del artículo 410 del Código Penal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Sin embargo, no es aplicable la modificación de la ley 1454 del año 2011, sino que deben aplicarse las penas del texto original de la ley 599 de 2000, por principio de legalidad. Estos son hechos que datan finales de 2007, inicios de 2008, de manera que la ley 1454 de 2011 no era aplicable para ese momento. En tal sentido, el término de prisión máximo señalado por el artículo 410 del Código Penal era de 12 años de prisión en aquel momento. Ahora, debe aplicarse, considera en este despacho, considera este funcionario judicial en este momento que efectivamente debe aplicarse al cálculo del término prescriptivo la condición de interviniente imputada expresamente por parte de la Fiscalía General de la Nación. Este funcionario no puede compartir o avalar el criterio presentado por la delegada de la Fiscalía en cuanto a que tal condición no es aplicable para el conteo del término prescriptivo con fundamento en las siguientes razones. Indica la señora fiscal que no hay norma alguna que diga que la calidad de interviniente no modifica el término prescriptivo. A juicio de este despacho, si hay un precepto legal, y de hecho es bastante claro, el artículo 83, numeral 5, perdón, inciso 5 del Código de Procedimiento Penal, indica, creo que la claridad es excesiva, y dice, para este efecto, ¿para cuál efecto? Pues para el término, para contar términos de prescripción, para este efecto se tendrán en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad. Y desde la dogmática penal, claramente la condición de interviniente es una circunstancia o una causal modificadora de la punibilidad. En tal sentido, el marco legal es suficientemente claro que para el momento de calcular la prescripción de la acción penal, se deben tener en cuenta todas las circunstancias que modifican la punibilidad, sean estas favorables o desfavorables a la persona investigada. Entonces, se tienen en cuenta las circunstancias agravantes, las circunstancias calificantes, las circunstancias atenuantes y todas aquellas normas de carácter sustancial que tengan que ver con la comisión del comportamiento investigado y que modifiquen el monto de sanción establecido en la ley. De esa forma, es claro para este funcionario judicial que, en efecto, debe ser tenida en cuenta la figura de la intervención para el cálculo de la prescripción de la acción penal. De igual forma, este funcionario judicial estima importante para atender a uno de los argumentos presentados por el delegado del Ministerio Público, que efectivamente tampoco puede valorarse o tenerse en cuenta para el cálculo prescriptivo el aumento del artículo 83, inciso sexto, que se aplica de manera exclusiva a los servidores públicos. Naturalmente, el señor Jaramillo Cárdenas para el año 2007, finales de 2007, inicios de 2008, no tenía la calidad de servidor público. En tal sentido, no podría decirse que hubo un aprovechamiento indebido de tal calidad para la eventual comisión del comportamiento que le fue imputado por la Fiscalía General de la Nación. De esa forma, ese despacho considera que el término prescriptivo en el caso concreto sería al restar a la pena máxima de 12 años una cuarta parte por la situación de interviniente, el término prescriptivo sería de 9 años, teniendo en cuenta que ese término iniciaría a correr en enero del año 2008. Es suficientemente claro y evidente para este despacho judicial que para el día 6 de junio del año 2023, cuando la Fiscalía General de la Nación le formuló imputación ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá al señor Jaramillo Cárdenas y a otra persona, el término prescriptivo estaba claramente y con demasía, además, vencida. Esta es una causal de naturaleza objetiva. Como causal de naturaleza objetiva, no puede decirse que la misma sea objeto de subsanación alguna por el hecho de no haberse presentado en la audiencia de formulación de imputación. Efectivamente, pues sí llama la atención a este funcionario que tal situación no haya sido advertida, ventilada, presentada por parte de los abogados defensores ante el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá al momento de la formulación de imputación. Sin embargo, ese hecho de que no se haya presentado en esa oportunidad no puede entenderse o no puede interpretarse en manera alguna como una renuncia al término prescriptivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del Código Penal, teniendo en cuenta que el artículo 85 prevé con claridad que la renuncia a la prescripción debe realizarse de manera expresa, clara e inequívoca. Es decir, no puede ser un acto de parte que se entienda o que se interprete o que se pueda dar de forma tácita. En ese orden de ideas, estima el despacho que debe ser decretada en este momento de la actuación y por tanto el juzgado insiste con fundamento en esas razones, el delito de contratos, incumplimiento de requisitos legales para el momento en el que la Fiscalía General de la Nación lo imputó ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, ya se encontraba prescrito. Por tanto, es inviable continuar con el ejercicio de la acción penal en relación con el referido comportamiento, por lo que se decreta la preclusión a favor del ciudadano investigado, aclarando que es única y exclusivamente en relación con ese comportamiento. Esa es la decisión del despacho en relación con la solicitud presentada por la defensa de la persona investigada. Se les notifica a ustedes en estrados, contra ella procede recurso ordinario de apelación. De utilizarse, deberá ser interpuesto en esta misma audiencia. Se podrá sustentar de forma inmediata, señor defensor.
Señoría, sin recurso.
Representación judicial de víctimas, Cooperativa Avanza.
Sin recurso, su señoría.
Gobernación del Quindío.
En el mismo sentido, su señoría.
Ministerio Público.
Señor juez, interpongo recurso de reposición, pero solo en relación con con el término de prescripción de la acción penal para la conducta punible de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
La delegada de la Fiscalía.
Su señoría, esta delegada interpone el recurso de apelación.
Bien, voy entonces a tramitar. Efectivamente, debía conceder el recurso de reposición por ser un auto. En su momento no lo expresé de esa forma. Naturalmente, debo tramitar el recurso de reposición interpuesto por parte del delegado del Ministerio Público. Entonces, tramito el recurso de reposición, me pronuncio sobre el mismo y, de acuerdo, obviamente, con la determinación que adopte el despacho en ese sentido, verificaré nuevamente si hay recursos contra lo decidido.